Comiendo la diáspora, con Sara Gadner.
Hola a todos y bienvenidos otra vez a esta serie gastronómica Comiendo la diáspora. Soy vuestra guía por las diversas y ricas cocinas de la diáspora judía, Sara Gadner. Estoy muy feliz que hayáis venido otra vez para hacer una gira por la cocina judía mundial conmigo. En la misión anterior hablamos de la gastronomía ashkenazí, la cocina de mis propias raíces. Hoy quiero hablaros de otra cocina que para mí es muy especial, la sefardí. Como imagino que ya os suena, mi pasión académica gira en torno a la identidad culinaria y cultural de los judíos sefardíes. Por eso, hoy estoy especialmente emocionada para explorar esta cocina contigo y, por supuesto, daros una rica receta para vuestras propias. Antes de todo, tenemos que aclarar una definición muy importante. ¿De quiénes son los judíos sefardíes? A diferencia de lo que mucha gente piensa, especialmente en los Estados Unidos, los judíos sefardíes son únicamente los judíos que descienden de los judíos que vivían y que fueron expulsados en el año 1492 de España. Hay mucha gente que piensa que el nombre sefardí incluye a los judíos del norte de África y el Medio Oriente. Y aunque había muchos sefardíes que se establecieron en esos lugares e integraron en esos lugares, ya que muchos de ellos comparten tradiciones y ciertas similitudes halájicas y litúrgicas, además de que se casaron entre sí, es muy importante para mí subrayar la distinción entre los judíos de los judíos sefardíes, porque los judíos sefardíes tienen una historia, una cultura y, claro, una cocina muy única por su origen ibérica. Bueno, ahora que hemos definido a lo que es un judío sefardí, imagino que me estáis preguntando: Sara, si tú eres, como nos contaste en el episodio anterior, de raíz ashkenazí, ¿cómo exactamente llegaste a enfocar en estudios sefárdicos? Os cuento, por suerte, me encontré en la universidad en una clase sobre la cultura sefardí. Y os digo que la cultura sefardí es una rica tapiz de poesía, arte, literatura, comercio y más, con que me enamoré. Y es por eso, por la rica, en los múltiples sentidos, cultura de los sefardíes, que sigo estudiando la gastronomía sefardí, que para mí es un espejo de todas esas formas de expresión cultural que existe en la cultura sefardí. Además, os digo que, a diferencia de las otras cocinas judías, la cocina sefardí es la que quizás más claramente expresa los temas de la identidad diaspórica de los judíos, de la existencia paralela y simultánea de siempre ser de una parte del mundo mientras vives integradamente en otra. Por eso hay que dar el respeto a nuestros amigos sefardíes, porque su comida nos señala mucho sobre el pueblo judío en general. Y, es más, para mis oyentes españoles, la historia sefardí tiene mucho que ver con la identidad española moderna e histórica, revelándonos pistas de los orígenes de la cultura española en que vivimos hoy en día. Cierto, la conexión histórica entre los judíos sefardíes y la península ibérica remonta a un punto bastante lejos en el pasado. Según evidencia arqueológica, la muestra de la presencia sefardí más temprano viene del siglo III antes de la época común. ¿Y cómo llegaron los judíos a España? ¿Y más, qué comían en aquel día? Hay muchos historiadores que dicen que los judíos venían con los filistinos a los puertos donde esos navegadores marineros establecían los puestos de su inmenso y fructífero reino mediterráneo. Al mismo tiempo, hay muchos académicos que dicen que los judíos vinieron a España con los conquistadores romanos de la península, que trajeron los judíos como esclavos captados durante el saqueo de Jerusalén. El momento que sea en el que los judíos vinieron a España, lo que es seguro es que había una presencia judía en la península ibérica hasta que los reyes católicos expulsaron a los judíos. Además de que una seguía después de ese punto de partida, pero ya hablamos de eso. Y desde el principio, los judíos sefardíes tomaban un gran papel en el desarrollo agricultor del paisaje fecundo de España. De hecho, hay una leyenda que dice que los sefardíes trajeron a España aceitunas y almazaras para exprimir su aceite. Y bueno, no sabemos mucho de la condición ni tampoco la comida diaria de los judíos que vivían en la península ibérica durante el reino romano. De hecho, nuestra primera pista de la condición y el tratamiento del pueblo judío en España viene en la época del reino visigodo de España. En concreto, en un documento del Tercer Concilio de Toledo en el año 589. En esa reunión, el rey visigodo Recared impulsó la conversión de su gente al cristianismo, además de declarar unas reglas en cuanto a la población judía, de comportamiento y otras cosas. Por ejemplo, según las leyes de Recared, un judío no podía montar en caballo por si llegase a una altura más alto que un noble de la corte. A pesar de esas leyes y el tratamiento bastante negativo de los judíos, la vida judía seguía floreciendo en España y los judíos tomaban un papel bastante importante en la cultivación y producción agricultora en la península, específicamente por las leyes de Kashrut, es su interpretación rabínica, que prohibía aún que un gentil toca los cultivos de un judío. Por eso, sabemos seguramente que los judíos estaban cultivando sus propios cultivos, en concreto y más importante, el trigo y la vid, y claro, estaban comiendo pan y bebiendo vino. Muchas cosas, ambos de comida y condición social, cambiaron para el pueblo judío español cuando la conquista musulmana de la península empezó en 711. Desde entonces, los judíos de España tomaban un papel mucho más pronunciado en todos los aspectos de la vida diaria, tanto en las propias leyes y cortes de los califas musulmanas, como en la correspondencia y el comercio de día en día con sus contemporáneos no judíos. A la vez, seguía una presencia del reino cristiano de España en el norte, y por eso existía una tensión constante entre los territorios cristianos y los reinos musulmanes que estaban luchando para ganar la península, en la que muchas veces se enrollaban los judíos tanto por fuerza como por su propia voluntad. Por eso, muchos historiadores debaten si se puede considerar esa época desde la conquista musulmana de España hasta la expulsión de la comunidad judía en 1492 una fase de convivencia o de pura reconquista. Y, para mi parte, yo creo que la comida puede servir como nuestra guía de averiguar cuál era la verdadera realidad. Por ejemplo, un libro de cocina del siglo XIII nos revela la profundidad de la integración de los judíos. Entre los 100 y pico recetas que existen en el libro, a veces específicamente denominadas judías, que nos muestra el alcance de la integración de la comunidad judía en su ámbito musulmán, lo que Juan Antonio Molina llama la génesis de una inédita y fascinante cultura que tendría culminación y madurez en el califato de Abd al-Rahman el III, fundado en el Ecuador del siglo X, disolviendo del Emirato Independiente, y que sería conocido por más de 100 años como Califato de Córdoba. Sus ecos todavía se encuentran emboscados por los entresijos más característicos de la identidad andaluza, en nuestra poesía, en nuestro cantejundo, en nuestras fiestas populares, en nuestra arquitectura y, como no, en nuestra culinaria. No solo nos señala la integración de la comunidad sefardí, sino también nos enseña qué exactamente fue considerado la comunidad judía por los contemporáneos no judíos de la comunidad. No solo eran ingredientes como hojas de pomelo o ciertas especias, sino también técnicas de cocinar, como por ejemplo de guisar algo sobre fuego bajo, una técnica bien conocida por su uso durante el sábado judío. Además, hoy en día podemos reconocer ingredientes como membrillo, acelgas, la famosa berenjena y más, que siguen siendo la base culinaria del repertorio sefardí. Sin embargo, hay documentos que nos señalan también la connotación negativa de ciertas comidas por su conexión sefardí judía. El propio arcipreste de la Hita, en su libro de Buen Amor, escrito en el siglo XIV, nos señala unos cuantos en solo un versículo. Escribe: algunos en sus casas pasan con dos sardinas, en ajenas posadas demandan golosinas, desechan el carnero, piden las adefinas, decían que no encumbrían tocino sin gallinas. Es más, que cuando se estableció la Inquisición en 1478, la comida se volvió en una manera segura y fiada de averiguar quién ha convertido auténticamente a cristianismo y quién no. Los procedimientos de los propios tribunales inquisitoriales revelan la importancia de la comida para entender si alguien tenía raíces judías y seguía manteniendo conexión con la comunidad judía. Es más, en su Historia Oficial de los Reyes Católicos, el historiador de la corte, Andrés Bernaldez, escribe a sus lectores que habéis de saber que las costumbres de la gente común, de ellos ante la Inquisición, ni más ni menos que era de los propios hediondos judíos, y esto causaba la continua conversación que con ellos tenían. Ansieron tragones y comilones que nunca perdieron el comer a costumbre judaica de manjarejos e olletas de afinas, manjarejos de cebollas e ajos, e fritos con aceite, y la carne guisaban con aceite, e lo echaban en un lugar de tocino y de grosura por excusar el tocino. Y el aceite con la carne es cosa que hace muy mal oler el resuello. Y en sí sus casas y puertas hedían muy mal a aquellos manjarejos. Y ellos ese mismo tenían el olor de los judíos por causa de los manjares y de no ser bautizados. Ya vemos en esta cita que aún el olor de ciertos ingredientes connotaron que alguien era judío. Cierto, la comida era algo tan importante a la identidad judía que cuando los reyes católicos en sí decidieron expulsarles de España, aún citaron concretamente a la comida también. En la propia edicto de la Alhambra, el decreto de expulsión de los judíos de España, los reyes católicos dicen que, ¿por qué? Y esto es la cita. Estos judíos han instruido a esos cristianos en las ceremonias y creencias de sus leyes, circuncidándolos a sus hijos y dándoles libros para sus rezos, y declarando a ellos los días de ayuno, y reuniéndoles para enseñarles las historias de sus leyes, informándoles cuándo son las festividades de Pascua y cómo seguirla, dándoles el pan sin levadura y las carnes preparadas ceremonialmente, y dando instrucción de las cosas de que deben abstenerse con relación a alimentos y a otras cosas, requiriendo el seguimiento de las leyes de Moisés, haciéndoles saber a pleno conocimiento que no existe otra ley o verdad fuera de esta. Y así lo hace claro, basados en sus confesiones, de estos judíos lo mismo, a los cuales han pervertido, que ha sido resultado en un gran daño y detrimento a la santa fe católica. Ya vemos que para los reyes, ciertas comidas simbolizaban una conexión tan fuerte al judaísmo, que no tenían más remedio salvo quitar los judíos de España y su influencia pervertida, como dicen, a los cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Así podemos entender que la comida sefardí no solo fue importante a los propios judíos para expresar su identidad comunitaria, sino también a sus contemporáneos no judíos, por ser una herramienta con la que podían identificar una conexión persistente al judaísmo, que en aquel momento representaba una amenaza bastante grande al poder cristiano de los reyes. Con la expulsión en ese año infame de 1492, los sefardíes se dispersaron por todo el mundo y trajeron consigo su amada cocina, que representaba también su amado hogar español. En la incertidumbre de esa expulsión trágica, los platos sefardíes se convirtieron en un símbolo portátil de la casa perdida de los sefardíes. Mientras fueron prohibidos de llevar sus cosas de valor consigo, según las instrucciones de expulsión de los reyes católicos, sí llevaban sus recetas y sabores consigo, dentro de sus mentes y paladares y corazones, a todos los lugares en que se establecieron después de la expulsión. Y se establecieron en muchos lugares, en el Imperio Otomano, Italia, en todos los países mediterráneos, en el norte de Europa, en los Países Bajos, en el Medio Oriente y el norte de África, en Morocco, en Argelia, en Portugal, y aún en las colonias nacientes del Nuevo Mundo, como Curazao y Brasil. A todos esos lugares, los sefardíes llevaban sus comidas tradicionales, las para las que eran bien conocidos en la península ibérica, como adafina, albondiguillas y más. Tanto como para el pueblo sefardí en sí, a pesar de la expulsión y la conversión de su gente judía, la presencia judía seguía viva en España a través de la comida, ya que, como señala Molina otra vez, muchos guisos andaluces actuales derivan de lo que podríamos denominar adafina conversa, ya que muchos hebreos espurios que se habían bautizado para demostrar la sinceridad de su conversión añadían a la adafina tocino, chorizo y otros productos del cerdo, singularmente morcilla, que por contener sangre era uno de los alimentos más impuros para la ley mosaica y de esta forma alardeaba de su repudio a los preceptos talmúdicos. Al mismo tiempo, la comida fue la manera más efectiva de integración de la comunidad sefardí en sus nuevos lugares. Los platos sefardíes de sus nuevos hogares nos cuentan la historia y el éxito de su integración en esas comunidades, que para unos, como en el Imperio Otomano y en Curazao, fue una asimilación completa y contenta, resultando en riquezas como borecas, que son empanaditas rellenadas con vegetales y queso de las comunidades sefardíes del Imperio Otomano, y tutu, otro plato de Kursal, dulce y salado a la vez, con semola, alubias carrillas y ajo. Para otros, esa relación fue mucho menos absoluto, como por ejemplo en los Países Bajos, cuyo cocina nativa láctica fue muy distinta de los sabores mediterráneos de aceite de oliva y verduras de los sefardíes. Así, a través de los platos de la diáspora sefardí, entendemos lo que es de vivir en diáspora, con cada plato expresando la identidad que los sefardíes trajeron de España, con sus influencias musulmanas, a la vez que mostraba el proceso complejo de establecerse y formar parte de otra comunidad, con los ingredientes, técnicas e innovaciones culinarias de los lugares en que se establecieron. Para la comunidad sefardí, la comida sirve como el hilo contiguo que conecta toda su historia, de lo positivo a lo negativo. Por eso, en la misma manera de que podemos escuchar un romancero sefardí y oír ambos sus raíces ibéricas y sus toques de Turquía, Italia o del Caribe, podemos también saborear en la comida sefardí la dualidad perpetua de identidad en diáspora, que a la vez preserva e integra, a la vez existe y transforma, con las transformaciones y existencias de su gente. Y con eso dejamos esta emisión. Después sigue la receta prometida de un plato rico y distinto que se llama tutu, de la comunidad sefardí de Curazao en el Caribe. Y os espero para el próximo episodio, cuando otra vez comemos la diáspora. Hasta pronto y buen provecho. Aquí tenéis la receta para el plato de tutu de la comunidad sefardí de Curazao. Este plato representa los varios hilos de identidad que se conectan en Curazao. Tenéis la influencia sefardí de las alubias, que son simbólicas para la fiesta de Rosh Hashanah. También la cultura de los Países Bajos, del norte de Europa, que lleva mantequilla y otros ingredientes lácticos y pesados. Y también tenéis el último hilo de identidad de la comida de los esclavos africanos que llevaban los europeos al puesto de comercio de esclavitud de Curazao. Se puede servir esta receta con pescado, lleva muy bien con queso y plátanos fritos, o bacalao salado, o lo que sea. Bueno, y la receta. Limpia 500 gramos de alubias de carrilla y remójalos en agua por 2 horas. Escúrelas y ponlas en una olla grande con 1 litro y 400 mililitros de agua, 2 ajos picados y hierve la mixtura lentamente hasta que los frijoles estén tiernos y enjabonados. Añade sal, 1 cucharadita, 150 gramos de azúcar y 250 mililitros de leche de coco y cuece esta mezcla 10 minutos más. Añade 210 gramos de sémola poco a poco mientras revuelvas la mezcla constantemente usando una cuchara de madera. Tomará más o menos de 20 minutos más para que cuece la sémola. Mientras tanto, sigues mezclando la mixtura. Cuando haya cocinado la sémola, añade 2 cucharadas de mantequilla y mézclalo hasta que esté totalmente incorporada. Está lista para servir con plátanos, queso o bacalao, o como te dé la gana. Y disfrútalo. Gracias.